Nuestro columnista de lujo, la columna de Derechos Humanos, presenta en LT12, ya mismo el saludo al compañero y amigo doctor Pablo Basel. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Mario, qué gusto estar con vos. Gracias por el llamado y vamos a ver cómo sale la columna de hoy.
Pero va a salir de lujo porque la expectativa es muy grande. ¿Seguís recorriendo la República con la presentación del libro?
Sí, sí, efectivamente. Estoy en la ciudad de La Plata. He estado ahí por participar en una actividad de las que permanentemente me invita el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, que tienen una actividad de análisis, de información y de estudio impresionante, y bueno, participo habitualmente en ellas. Entonces es para mí un gusto muy grande estar con la reunión periódica de los combatientes de Malvinas de La Plata. Tengo el honor de que me han considerado como integrante honorífico del Centro de Combatientes de La Plata, pero con mucha jornada de análisis, ¿no? Sabemos que la semana pasada hubo algunos cambios importantes en materia del reconocimiento de la Comunidad Europea sobre el conflicto de Malvinas con Gran Bretaña. Y bueno, se van la cuestión de la pesca y algunas otras cuestiones que en algún otro momento lo analizaremos con gusto. Y tratándose de Malvinas, como una especie de previa, porque el día jueves regresamos a Corrientes, como bien vos lo dijiste, recorriendo el país, presentando nuestro trabajo, con dos amigos extraordinarios de lujo que me van a acompañar para hacer presentaciones en Santo Tomé, en Mercedes y en Curuzú. Vamos a estar ahí cerquita de Libres, todos en la zona de influencia y de la amplia cobertura de LT12. Vamos a estar con Jerónimo Guerrero Iraola, que es doctor en Derecho, muy joven, muy talentoso, que es actualmente el abogado querellante en la causa por las torturas a los soldados en Malvinas. Su tesis doctoral para la Universidad de La Plata lo hizo casualmente analizando las distintas estrategias que usó la dictadura para tapar los crímenes que se cometieron en Malvinas, y va a presentar su libro que se llama Tecnologías de Impunidad. Él analiza todo un proceso de varias décadas desde una perspectiva de tecnología, ¿no? Como un montaje preparado a ese fin. Después también con nuestro queridísimo amigo Gustavo Campana, que va a estar presentando Malvinas 1982, la cuarta guerra del Imperio Británico contra la Argentina. Ya lo he dicho acá, todo el afecto, el cariño, la amistad que me une con Gustavo, y con ambos autores me han conferido el honor de que les hiciera el prólogo de sus libros. Entonces, con Malvinas y Derechos Humanos, vamos a presentar una jornada que se llama los libros de Malvinas. Vamos a estar el jueves, a las 19 horas, en el Colegio de Abogados de Santo Tomé. El viernes vamos a estar en el Centro de Interpretación de Liberá de la ciudad de Mercedes a las 20 horas, eso es el viernes. Y el sábado vamos a estar a las 11 de la mañana en la biblioteca Cuatiá Arendá, de Curuzú Cuatiá, y a la tarde, invitado por el Partido Justicialista de Curuzú Cuatiá, vamos a estar presentando una mirada distinta a la de los libros, que se llama El Peronismo y Malvinas, donde vamos a analizar cómo ha visto el peronismo a lo largo desde 1945, el acta de nacimiento del peronismo, cómo ha visto la cuestión Malvinas. Así que en el marco, además de otras actividades que me interesa destacar, en Santo Tomé vamos a estar el día viernes a la mañana, vamos a estar con doña Rose de Coutada, madre de dos hijas detenidas desaparecidas por la dictadura, una de ellas embarazada, y en consecuencia ella es una abuela de Plaza de Mayo, una muy activa abuela, que pese a sus 94 años continúa formando parte de Abuelas y exigiendo información sobre sus hijas, sobre sus dos hijas y sobre su nieto o nieta, ¿no? Entonces, vamos a estar en su casa, la vamos a acompañar, vamos a hacer nuestro testimonio de homenaje a una de las abuelas correntinas. La otra es un dato no muy conocido, la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, doña Licha de Subasnávar de la Cuadra, fue correntina de Sauce, no pudo ver en vida a su nieta recuperada, pero se logró recuperar a su nieta, que hoy vive en Holanda. Y bueno, entonces esto es un homenaje a estas mujeres entrañables y muy queribles por todo el movimiento de derechos humanos y por el mundo entero, ¿no? En estos momentos están, Estela estuvo hasta hace un par de días en México, donde recibió los más altos honores. Ahora en dos semanas está viajando a Holanda, donde va a ser recibido por las máximas autoridades holandesas como un homenaje a su lucha. Así que nosotros, nuestro modesto homenaje va a ser acompañar, a tomar unos mates y a conversar con doña Roses de Coutada, abuela de Plaza de Mayo, correntina. Y después vamos a estar, nos cruzamos a San Borja, donde vamos a estar en el Museo Gular. Vos recordarás que nosotros hemos hecho una serie de actividades,
sí, señor,
en búsqueda de justicia por que se investigue la muerte de Gular, expresidente brasilero, el Perón brasilero, le decían en el 64, cuando la dictadura le da el golpe y lo depone. Él muere en extrañas circunstancias en Corrientes, y nosotros hemos hecho varios intentos para que se investigue con profundidad las razones de su muerte, y creemos que es un compañero latinoamericano, luchador de la justicia social y gran amigo de Perón, y en consecuencia compañero, que merece se investigue las circunstancias de su muerte. Así que también vamos a estar haciendo un acto de exigencia de justicia ahí en San Borja, en el marco de estas actividades malvineras, que desde ya aprovecho el enorme alcance de LT12 para invitar a todos los que escuchan a conocer nuestros libros, a conocer lo que pensamos sobre nuestros derechos en Malvinas, y a ver cómo podemos seguir esta búsqueda de recuperación, la soberanía argentina, en paz, en democracia y con la integración latinoamericana. Así que desde ya, esto es tal vez un paso más. Muy pronto también vamos a estar ahí en Libres y en otros lugares de la provincia donde van surgiendo estas actividades, ¿no? Así que están todos invitados e invitadas.
No te prometo, pero me tienta mucho lo de Mercedes y o Curuzú-Cuatiá, estando muy cercano, así que algo estuvimos ahí conversando ya con la directora.
Bien, vamos a en Mercedes, vamos a estar en una actividad organizada ahí por la Asociación de la Memoria, que tiene como vicepresidente a un combatiente de Malvinas, precisamente a Jorge Macín, sobreviviente del crucero General Belgrano. Y en Curuzú vamos a estar ahí en la biblioteca, la muy querida biblioteca Cuatiá Arendá, a la mañana y a la tarde, en una actividad organizada por el Partido Justicialista, que valoramos mucho, ¿no? Prácticamente te diría que la única fuerza política que sostiene con ahínco, con tesón, con es la lucha por Malvinas, es el Partido Justicialista, y por supuesto lo hacemos ahí, desde el nivel de sus cuadros, en la totalidad, ¿no? Desde gobernadores, diputados, senadores, presidente, etcétera, y por supuesto es un orgullo. Vamos a recuperar Malvinas cuando sea un tema constante y coherente de toda la dirigencia política argentina, así que lo vamos a hacer con mucho gusto y por supuesto un placer que puedan acompañarnos desde Libres con la directora, con Mariana, a quien mucho agradezco y le envío un saludo, y con vos por supuesto y todos los que puedan participar.
Bien, ¿qué dice la columna de hoy? Porque tengo preguntas también.
Bueno, a mí me interesa analizar el tema derechos humanos desde este momento actual electoral que estamos viviendo, a partir de un dato positivo, porque se produjo un hecho, y un dato negativo, que es que no se está produciendo un hecho, que tiene que ver con los ejes de campaña, y en definitiva, cuando uno dice cuáles son los ejes de campaña, está analizando lo que cada fuerza política le propone al electorado y intenta plantear un contrato moral con la sociedad diciéndole, si gano voy a hacer esto o no voy a hacer esto otro. El dato positivo es que la semana pasada, el martes pasado, estuvo en Corrientes Agustín Rossi, hoy jefe de gabinete de ministros, y entre el marco de sus actividades estuvo en el centro de memoria, en el espacio del ex regimiento 9, en una visita de casi una hora, preguntando, conociendo, analizando, en un gesto que valoramos mucho. Integro esa comisión y nos valoramos mucho porque él tuvo mucho que ver en el comienzo de este proyecto nuestro, de que eso que fue un centro de tortura, exterminio y muerte, en términos proporcionales a la población, solo en términos proporcionales, pasó más gente por el Regimiento 9 que por la ESMA de Buenos Aires, insisto, en términos proporcionales.
Claro.
No es esto una competencia de quién pasó más, porque estamos hablando de muerte, de tortura y desgracia, pero sí para entender la trascendencia para nuestro medio. Y ahora ya salió la resolución de la Agencia Administradora de Bienes del Estado, que separa una parte del predio del Regimiento 9 para que funcione el Centro de Memoria, de Interpretación, de Educación en Derechos Humanos. Está la firma del señor presidente del decreto respectivo, y valoramos el hecho por dos razones. La primera es porque ratificó desde el espacio político, que lo tiene a él como en un lugar muy expectante, no solo en el presente como jefe de gabinete de ministros, sino como futuro vicepresidente, es muy, muy valorable. Y esto, y además porque el 8 de agosto empieza el segundo tramo del juicio del Regimiento 9, con creo que son 13 imputados, algunos muy conocidos, ya juzgados en el primer tramo del Regimiento 9, en el año 2008, cuando Corrientes fue la primera provincia del interior del país en la cual se llevó un juicio de lesa humanidad,
sí, señor,
en el año 2008. Y ahora viene un segundo tramo que ya ha fijado audiencias para agosto, septiembre y octubre. Así que es un apoyo muy importante. Y esto, sabemos que esto se está desarrollando en el marco de las PASO, las primarias abiertas y obligatorios, y sabemos que hay además, por supuesto, otra expresión del mismo espacio, encabezada por Juan Graboy y Paula Abraham Medina, pero no tenemos ninguna duda que ese espacio, el de Unión por la Patria, expresa sin duda la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia, que es lo que me interesa destacar. Hay un compromiso de todo un espacio de continuar una política pública en materia de derechos humanos. Y del otro lado, lo que tenemos es negacionismo, tenemos considerar al tema de derechos humanos como un curro. Del otro lado tenemos el silencio, de otro lado tenemos reivindicación de lo peor de la dictadura, en el otro lado tenemos prácticas dictatoriales como la que estamos viendo en Jujuy, donde se utilizan camionetas de empresas como usaba la dictadura con la empresa Ledesma, tenemos entradas a la noche para intervenciones en la universidad que son repudiadas por toda la comunidad, como lo hacía antes la dictadura. Entonces, en este marco de analizar las cuestiones de derechos humanos en el contexto de las PASO, me parece muy positivo. El respaldo del jefe de gabinete y candidato a vicepresidente en nombre del espacio, la continuidad de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia en materia de derechos humanos, y mostrar la falta, la carencia, la ausencia de propuestas en este sentido desde otros espacios electorales, para no hablar específicamente del neoliberalismo que expresa y las añoranzas de la dictadura que expresa Bullrich, Rodríguez Larreta, Milei y algún que otro candidato de lo peor de la derecha argentina. Entonces, este es el dato positivo que me interesa marcar. El dato negativo está relacionado con el derecho humano a la salud. Y le propongo a la audiencia pensar por un instante algunos de los datos que nos dejó la pandemia, ¿no? Nos dejó, primero, la manifestación del deterioro del sistema público de salud, específicamente o puntualmente en varias provincias, Corrientes una de ellas, Buenos Aires, con hospitales que se habían empezado a hacer en el 2015 y luego fueron suspendidos porque, se había empezado antes del 2015 y como había sido una obra del gobierno de Cristina, el gobierno de Vidal había dejado de continuar. Pensemos la ausencia de camas, pensemos que mientras el gobierno de Alberto Fernández decía vamos a cuidar a todos los argentinos, Macri decía que se mueran todos los que tengan que morirse. Pensemos el rol de Aerolíneas Argentinas en la búsqueda de material clave para llevar adelante la pandemia en otros lugares del mundo, en un momento que había prácticamente piratería aérea para conseguir los insumos médicos, el rol de aerolíneas como aerolínea de bandera para conseguir estos insumos médicos. Pensemos que mientras algunos estaban preocupados para que las vacunas lleguen, pensemos la decisión política que implicó para el gobierno de Alberto Fernández ir a buscar vacunas rusas, y al mismo tiempo los dirigentes opositores se presentaban prácticamente como agentes de propaganda médica de la Pfizer, de una de las vacunas, al extremo canalla de que Patricia Bullrich ofreció regalar las Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer.
Sí, señor.
No me olvido de esa afrenta a la memoria de nuestros caídos. Pensemos que mientras desde el gobierno se impulsaba políticas de cuidado, había desde el otro lado, se impulsaba la quema de barbijos y una especie de desobediencia civil para que en contra de los cuidados. Bueno, algunas de las cosas que pasaron. Entonces, mi preocupación es que el tema salud no esté siendo análisis en este contexto preelectoral. No se está hablando de salud y me preocupa porque esto que he mostrado como un dato positivo en la gestión del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en el cuidado de la salud, fácilmente puede ser contrastado por la mirada salvaje, caníbal, de la oposición para que se muera el que tenga que morirse, se decía, ¿no? Yo perdí varios amigos en la pandemia. Perdí tíos, estuve enfermo dos veces, me dejó severas complicaciones de salud una de las veces, así que lo hago sabiendo que fue un tema durísimo para los argentinos y que es un elemento parteaguas, ¿no? Porque podemos pensar, si usted quiere, una manera frívola de la política, puede pensar en los globos amarillos, puede pensar en el baile de Gilda, puede pensar en candidatos más lindos o más feos, candidatas más lindas o más feas, pero para mí lo importante es el modelo de salud que se va a ofrecer a los argentinos.
Claro.
Por un lado, yo tengo la certeza de que, por supuesto, con errores, con dificultades, con problemas a veces, con equivocaciones, pero que hay una decisión de que la salud sea un elemento de la política pública del país. Y por el otro lado, tengo esto que fácilmente podemos ver de las conductas de los principales dirigentes que proponían la quema de barbijos y todo lo que proponían como un modelo a contrastar, que además tiene algún dato objetivo. Por ejemplo, cuando asume Rodríguez Larreta como alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto de salud de la ciudad de Buenos Aires venía en baja, ¿sí? Venía en baja de 8 años de Mauricio Macri. Uh-huh. Pero aún así, hace 8 años, Rodríguez Larreta determina para el presupuesto en materia de salud era el 23% del presupuesto de la salud, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires era salud. Y el presupuesto hoy de la ciudad de Buenos Aires en materia de salud es el 16%. Es decir, que en 8 años, Rodríguez Larreta no solo no detuvo la caída presupuestaria que ya la había implicado los 8 años de Macri, sino que profundizó la caída en 7 puntos más. Y cuando uno dice puntos en materia presupuestaria, está hablando de montañas de dinero que fueron sustraídas del cuidado de la salud. Entonces, esto es un dato objetivo. Uh-huh. Y se suma un segundo dato objetivo, que lo remarco especialmente, porque hay un spot de campaña de Rodríguez Larreta, muy mentiroso, perverso incluso, que dice, en la ciudad de Buenos Aires la mortalidad infantil bajó, cosa que es cierto, pero bajó en toda la Argentina. Bajó en toda la Argentina fruto de la articulación de política de salud impulsada por el gobierno nacional. Uh-huh. Y fruto, entre otras cosas, de algo que viene de la época de Néstor y Cristina Kirchner, que es el segundo país de América en cantidad de vacunas obligatorias para los niños. Argentina tiene 19 vacunas obligatorias, igual a Canadá, igual a Cuba. Son los 3 países que más protegen preventivamente la salud de sus habitantes. Y el segundo, el otro dato que está vinculado con la ciudad, que demuestra el modelo de salud pública que impulsa Rodríguez Larreta, es que cuando uno analiza el desagregado de mortalidad infantil, insisto, en baja en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, los porcentajes de mortalidad infantil en el norte de la ciudad de Buenos Aires son la mitad de la mortalidad infantil del sur de la ciudad de Buenos Aires, donde se concentran los bolsones de pobreza. Uh-huh. Entonces, que uno que pueda pensarse tamaña diferencia, estamos hablando del doble de mortalidad infantil en un espacio geográfico de 10, 15 kilómetros, que va entre el norte de la ciudad de Buenos Aires sobre el Río de la Plata y el sur de la ciudad de Buenos Aires sobre el Riachuelo, en 15 kilómetros, el doble de mortalidad infantil, pensemos lo que va a hacer esa política de salud cuando tenga que resolver cuestiones de salud vinculadas con Formosa, con Jujuy, con Corrientes, con Misiones, con San Juan, con Santa Cruz o con Tierra del Fuego. ¿Sí? Estos son datos, esto no es opinión. Esto es dato. En todo caso, mi opinión es que la salud no entra en la consideración de la propuesta de la derecha argentina, y por eso es mi reclamo que, teniendo tanto para mostrar, no se pueda poner en debate en este paso donde empieza el proceso para elegir el modelo país, no se ponga en consideración el tema de la salud. Yo sé que es duro, discutir sobre la pandemia, porque nos trae la muerte, nos trae el encierro, nos trae las dificultades económicas que se subsanaron con el IFE y con tantos otros programas que el Gobierno Nacional implementó, que es duro y nos lleva a lugares donde hubo mucho sufrimiento, pero discutirlo con datos en este momento en que se elige un modelo de país nos va a evitar nuevos dolores en adelante.
Perfecto, brillante. Iba mi pregunta porque nos queda poco tiempo. Emperatriz Márquez es una expresa política de Catamarca, repudió las palabras o el discurso del precandidato, que vos lo mencionaste, a vicepresidente de Juntos por el Cambio, presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, que en esa visita, cuando fue repudiado por los organismos de derechos humanos y gran parte del pueblo de Catamarca, salió con esta frase: que mi club de fans me reciba así es un orgullo, son el país que no queremos ser, lo primero que vamos a hacer con Horacio Larreta es quitarle la administración de los planes a estos intermediarios. Fue bastante fino, si es que esto es lo que refleja fielmente las palabras que habrá querido decir con otras con otros sinónimos seguramente Rodríguez Larreta,
Morales. Esto tiene un nombre, ¿no? Esto tiene un nombre que se expresa en alguno de estos datos, lo que, por ejemplo, lo que dije recién.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Que, no sé si tengo más de un minuto, Mario. Pero
sí, sí, tres, cinco.
Cinco, bueno. Cuando yo marco que en la ciudad más rica del país bajó 7 puntos el presupuesto de salud, estoy votando un dato que hay que entender cómo es el gasto de salud en este momento en el mundo. Porque contrariamente a otras actividades donde la tecnología implica reducción de costos, ¿por qué? Porque con una máquina se hace, no sé, 100 unidades de algo, pero si mejora la máquina en el mismo tiempo se puede hacer 200, 300, en consecuencia se bajan los costos. En salud pasa exactamente lo contrario, porque cada vez se va incorporando más tecnología, sobre todo diagnóstica y de tratamiento, que encarece el proceso de tratamiento de la enfermedad. Esto es un dato mundial, también un dato objetivo, sí, ¿no? Cada vez es más caro la salud. Bueno, cuando es más caro la salud, en la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto que destinan es 7 puntos menor. Entonces, eso, más esta tarea de considerar a los que reciben asistencia de planes sociales, de emergencia, como enemigos de la democracia y del país, en consecuencia a los más necesitados, tiene una palabra, se llama oporofobia, ¿no? O fobia u odio a los que no tienen nada, a los que no tienen recursos. Y es de una perversidad porque enorme, porque solamente hay que pensar que los que le regalaron al grupo Vicentín dándole un préstamo cada 18 minutos supera con creces todo el gasto social que se destina para sostener planes, para sostener programas sociales, ayuda alimentaria, etcétera. Entonces, no cuestionan el gasto implementado a los ricos, no cuestionan el gasto destinado a sostener el privilegio de los que siempre tuvieron, como por ejemplo el propio Grupo Vicentín, que siendo el noveno grupo exportador del país, vació la empresa a costa de el Banco Nación Argentina, entre otros. Y cuando digo entre otros, el banco de la provincia de Corrientes también fue saqueado, nada más que la millonaria pauta publicitaria del gobierno de Valdés tapa que el Banco de Corrientes también fue estafado por el grupo Vicentín. Entonces, este odio, esta fobia a los que menos tienen, a los que necesitan de un Estado que los contenga, que los abrace, que los cuide, que les dé oportunidades de desarrollo, que los recursos familiares no permiten tener, es ni más ni menos que odio a los pobres, odio a los que menos tienen. Un dato para entender la magnitud del retroceso que nos invita al neoliberalismo. La antropología considera que se puede fechar, es decir, dar data cierta, dar fecha de inicio de la vida en sociedad, el momento que se encuentra el primer hueso soldado, es decir, curado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando no había sociedad, si usted no era apto para correr a los alimanes, para buscar agua, para proteger su caverna, para sostener el fuego, le comían las otras fieras, o el hambre, o la desesperación, las necesidades. En el momento que hay sociedad, es que hay alguien que se ocupó de cuidarte en tu enfermedad, de atenderte, de alimentarte, de darte agua, de alejarte de las fieras, de los peligros. Fíjense cuán lejos nos quieren llevar, que nos quieren decir que ayudar a los que menos tienen, de contener a los que más necesitan, de atender a los que les falta trabajo, de atender a los que no tienen sus necesidades básicas cuidadas, es un acto malo. Nos quieren llevar al fondo de la humanidad, nos quieren llevar al fondo de la época de las cavernas, nos quieren llevar al fondo del sálvese quien pueda, cuando todos sabemos, no solamente que si una sociedad sirve es para medir el grado de avance de una sociedad, hay que ver cómo trata a los más débiles, cómo trata a sus enfermos, cómo trata a sus jubilados, cómo trata a la ancianidad. Eso es una forma de mirar la sociedad desde una perspectiva ética. Pero si aún así, si no tuviéramos perspectiva ética y quisiéramos vivir en un país, mirar la ley, no hay más que mirar la Constitución Nacional, que incorporó todos los tratados de derechos humanos, y estos nos pretenden llevar a una época de desprecio a la Constitución Nacional, de desprecio a los tratados incorporados a la Constitución, para establecer el sálvese quien pueda propio del neoliberalismo que ya tanto sufrió nuestro pueblo.
Un fuerte abrazo, gracias por esto, Pablo Basel.
Un abrazo, Mario. Hasta el próximo martes.
Nos vamos al Panorama Nacional.